Entrevista en Hora Capital.
Bueno, por supuesto, para mí es un placer, como siempre, invitar y recibir y además hacerle manita de puerco para que hable de los tantos y tantos temas que sabe, de los cuales conoce y conoce a profundidad. Ya hablamos de los cascos azules. Si nos da tiempo, más adelante hablaremos un poquito de Siria y estas nuevos enfrentamientos que hay. Decapitaciones, por un lado, la no radicalización del Estado Islámico. Más adelante vamos a hablar porque sabe mucho, además vivió allá y escribió recientemente una novela que se llama Casa Damasco, que ha sido muy exitosa en la misma casa editorial en la que está ahora presentando esta su nueva novela, Marwan Soto Antaki. Ahora, la carta del verdugo.
Ahora viene la carta del verdugo.
¿Verdugo en qué sentido? Porque todos verdugo podemos ser verdugos.
Verdugo en el que corta cabezas.
Literalmente. Verdugo de adeveras.
¿No? Es como totalmente distinto a lo que veníamos platicando, ¿no? Este tipo de intervenciones, los artículos además son distintos. La parte que se hace más interesante en todo caso son las novelas, ¿no? La carta del verdugo es al final una novela sobre supervivencia y expiación. Es una novela en la que nos encontramos con el último verdugo francés de la guillotina. El último que jaló el segurito.
Y la casa de la guillotina, no, Francia, pues,
y podemos,
¿no?,
pensar que con esto estamos hablando de siglo XVIII, ¿no? Y enseguida, si le decimos a alguien guillotina, vamos a pensar en el siglo XVIII.
Cuando Robespierre cortó tantas cabezas, incluida la de María Antonieta.
Se la cortaron todos a todos.
Y luego esa propia guillotina, ¿no?, cortó también la de Robespierre.
La realidad es que Francia decreta la abolición de la pena de muerte en 1981. El último ejecutado por guillotina fue en 1977.
O sea, todavía es siglo pasado, ¿eh?
Sí, sí, sí.
Apenitas, ¿no?, varios de nuestros abuelos ya habían nacido. Estaban vivitos y coleando, ¿no?
Y nosotros estábamos...
¿En gestación? Sí, no, todavía no, estábamos en el cielo todo. No. O en la nada, ¿no? Si acaso no creemos que...
Martín y Luciana, ¿no?, son un poco más jóvenes para eso, ¿no? Afortunados. Bueno, había un decreto de 1870... que dictaba que solamente podía haber un ejecutor autorizado a matar en nombre del Estado. Es un asunto filosófico, los franceses son filosóficos, a veces más que los
ante
alemanes.
Todo, claro.
De forma que solamente había una persona que podía cargar con esa culpa del Estado. E incluso después de la abolición de la monarquía, cuando entra Francia en la República y se mandan al demonio todos los cargos heredados, el único cargo heredado era el del verdugo. No era por el hijo, era el siguiente varón en la familia. Yo que soy verdugo voy a enseñarle a mi sobrino o al marido de mi mujer a ser el siguiente verdugo, y así se fue sucediendo. Había un solo hombre autorizado a matar en nombre del Estado hasta 1981. Este personaje tenía derecho a tener a 5 ejecutores adjuntos que le ayudaban a agarrar al tipo, qué sé yo. Y las ejecuciones tenían que suceder antes de que saliera el sol. Un poco por costumbre, 4 de la mañana despertaban al recluso y lo preparaban para llevar a la guillotina. Bueno, ¿qué pasaba si la noche anterior el verdugo, este único personaje autorizado, le pasa algo, no puede, no está dispuesto para despertarse en la madrugada y agarrar al tipo?
Le da un mal estomacal, que no puede salir del baño, lo que sea, pues, ¿no?
Entonces tenemos a un verdugo suplente, un tipo que tiene el derecho legal y filosófico de matar en nombre del Estado, que pasa toda su vida esperando que al verdugo titular
le caiga mal
algo para poder hacer las cosas. Ajá. La carta del verdugo es la historia de este verdugo suplente, de un asesino entrenado para matar, pero que nunca ha matado a nadie. No, es la historia del asesino que nunca quitó una vida. Y al final, la novela lo que retrata es, desde el París, después de la Segunda Guerra Mundial, hasta ahora, la novela termina a principios de este año, contando las relaciones personales del verdugo que lo llevan al final a la relación más íntima con una mujer mexicana, una bióloga que se hace célebre a través de una serie de estudios con los que busca comprobar la predisposición genética a matar en los humanos, y se hace célebre por haber logrado una cosa que se le llama la ecuación de la muerte. Y la carta del verdugo es eso justo. ¿Qué le dice este hombre justo antes de morir, este hombre que ha visto la muerte en toda su vida, que ha experimentado lo peor del ser humano, ¿no? ¿Qué es lo que dice antes de tener que morirse a una persona que se dedica a las actividades de su pareja?
Desde la ciencia dice, pues están predispuestos para eso, ¿no?
Y al final es una novela que, si bien ocurre en Francia y ocurre en México en algunas cosas, sobre todo por esta relación que les comentaba, es una novela que aplica un poco en todos lados. Yo ocupo Francia como un escenario para hablar de un tema que ocurre hoy, que ocurre hace unas horas en Medio Oriente, ¿no?
Ocurre, vaya, en Michoacán, hay sicarios, pues, hay gente matando gente en todo el planeta Tierra, ¿no?
Sí, pero también un poco a partir de la perspectiva del Estado. En las situaciones de guerra, obviamente no hay ninguna muerte que no sea más trágica que la otra, pero cuando la muerte y la ejecución de una persona se traduce en la labor del Estado, estamos hablando de algo muchísimo más grave, porque estamos rompiendo con la idea del Estado, con la idea institucional, y al final un poco con la misma forma del ser humano, ¿no? Son muchísimas las razones para no matar a alguien. Yo estoy convencido, y eso te lo decía desde Casa Damasco, que las novelas no creo que tengan que tener una tesis, sino se transforman en propaganda. Y justo lo que yo quiero hacer en Casa Damasco, en La Carta del Verdugo, es ver en los personajes, en las discusiones de los personajes, qué es lo que sienten a partir de sus actividades, qué es lo que pasa con el verdugo. No me interesa una novela en la que veamos cómo le corta la cabeza, me interesa saber qué le pasa al verdugo después de cortar una cabeza cuando llega a cenar a su casa.
Y justamente a eso iba, ¿no? Porque el personaje de la Carta del Verdugo, la verdad es que es un personaje que podría ser tu vecino, el mío, cualquiera. Es un hombre que tiene varias obsesiones, pero que además se enamora, ¿no? Además tiene esta historia de amor que es muy profunda y que nuevamente pues pone, y de una manera absolutamente original y con una trama que es apasionante, esta permanente tensión entre el Eros y el Tánatos, o sea, que ha habido para el género humano desde siempre, ¿no?
Y un poco también lo que intento con esto, porque podría sonar un tema muy denso cuando lo vemos de este estilo, es contar a partir de una novela de aventuras. Yo consideraría que La Carta del Verdugo es una novela de aventuras, ¿eh? Cuando vamos descubriendo qué es lo que le está pasando a cada uno de los personajes y cómo van llevando las cosas, ¿no? Llegar a este tipo de temas, de una forma en la que a veces pensamos que somos muy ajenos, pero se remiten a discusiones que tenemos todos los días en la mesa, ¿no?
Oye, yo cuando leí Casa Damasco, me acuerdo que lo principal que le empecé a decir a mis amigos en la sobremesa es: me estoy enterando de tantas cosas que yo no sabía sobre Siria, sobre Medio Oriente, sobre sus usos y costumbres, digamos, sobre su cosmovisión del mundo. Me estoy enterando y estoy aprendiendo leyendo esta novela de Marwan Soto Antaki, Casa Damasco, que además pues cumple con todas las los requisitos de una novela de ficción, ¿no? O sea, hay una gran tensión narrativa, hay una historia de amor, por supuesto hay, ¿no?, momentos cumbre y luego momentos angustiantes, en fin, todos los requisitos de una novela de ficción, pero aprendí mucho leyendo Casa Damasco. Y ahora, leyendo La Carta del Verdugo, también estoy aprendiendo muchísimo. Cosas que yo, además, habiendo tenido una educación francesa, porque estudié en el Liceo Franco-Mexicano, cosas que desconocía completamente respecto, justamente, por ejemplo, la historia de la guillotina, ¿no?
Quiero un poco también la idea. Obviamente París ha sido sujeto narrativo en todas las novelas, ¿no? De este estilo. Eso, o sea, París debe ser la ciudad sujeto narrativo en la gran literatura, ¿no? Y aparte es una
París
parte
es
que
la ciudad.
Que no me interesaba a mí, ¿no? Me interesaba mucho más un París oscuro, que es un París aparte en el que yo he vivido, en los barrios de migrantes, en las catacumbas. Hay una parte un poco menos atractiva que nos puede acercar mucho más dentro de nuestra propia realidad a lo que viven estos personajes, que se terminan, como les decía, desarrollando desde finales de los 40 hasta 2014, de forma que termina siendo una novela, o mi intención era hacer una novela absolutamente contemporánea, aunque estuviéramos remitiéndonos a esos periodos de la historia.
Oye, no, pero además, no solo el verdugo es personaje en la novela, hay varias mujeres desfilando en la misma, ¿no? Y cada una de ellas, además, te habla sobre pues las muy diferentes formas que tenemos de acercarnos los seres humanos a cada relación de pareja o de amor o de deseo, que nunca una es igual a la otra, incluso si eres un tipo obsesivo como el verdugo, ¿eh?
Sí, que es absolutamente obsesivo el personaje y sus relaciones también son obsesivas. Creo que al final cualquier relación amorosa termina siendo obsesiva, por más sanos que digamos que nos encontramos, ¿no? Y por más sana que sea también esa relación. Y al mismo tiempo la idea era explorar sus relaciones personales a partir de las perversiones que todos tengamos. Quien diga que no tiene perversiones, en serio, bueno, de entrada creo que va a estar muy aburrido, ¿no? Pero las perversiones es lo que al final nos acerca y terminamos descubriéndonos cuando estamos en relaciones de pareja a través de las
perversiones. Y que perversiones no nos estamos refiriendo a las
no es una máscara de cerdo.
Sí, exacto.
No, no estamos hablando de eso.
95,000 sombras de Grey. No, no, perversiones son a veces cosas mucho más sutiles.
Totalmente.
Mucho más sutiles, pero en efecto, o sea, que son parte de lo humano, ¿no?
Que al final lo que intento hacer es conocer a los personajes a través de sus defectos, ¿no? A través de sus virtudes. A mí se me hacen aburridísimos. Los personajes solo virtuosos me resultan bastante aburridos, ¿no?
Y me parece que es una forma muy sana de verlo y me remite a mí a la idea del enemigo, esta cuestión de lo que no eres para descubrir lo que realmente eres. Dicen que ahí nace la conciencia. La conciencia nace de ver lo que no eres. Y me parece esta idea de que el motor del progreso siempre ha sido el conflicto, me parece que lo vamos a encontrar en muchos de los personajes que nos estás planteando, por lo menos ahora.
Espero, la verdad.
Oye, ¿y qué es lo que no es el verdugo? Por lo pronto, un asesino. No porque no haya sido capacitado para eso, sino porque pues nunca tuvo, digamos, el momento histórico para hacerlo, ¿no?
Es un tipo que llega al final de su vida deseando ser más joven para poder ver con la lucidez de la juventud el final de la vida. Y eso un poco se da con su relación personal más importante, que es esta mujer mexicana, científica mexicana, que ahí lo dejo un poco para no contarles demasiado la historia, que se dedica a la malacología, ¿no? Que ese es el otro gran misterio de la novela, ¿qué demonios es la malacología? Y resulta una ciencia muy, muy clara, que aparte mueve millones de dólares con el tráfico de moluscos y de conchas del mar, y a partir de un segundo empleo que logra el ejecutor, porque resulta que un ejecutor tampoco es que tenga la agenda llena.
Claro, no hay personajes a los cuales cortarles la cabeza y que no esté el ejecutor en jefe para correr a hacerlo, ¿no?
A través de un segundo empleo se acerca esta mujer abriendo una ventana también para otra exploración narrativa. Ahora, ¿qué parte se me hace como divertida un poco para el lector de La Carta del Verdugo? Que es un poco a lo que llegabas con el asunto del aprendizaje y demás. La Carta del Verdugo es una novela de aventuras, pero que coquetea mucho con una novela histórica. Al final es una novela que todo el tiempo lo que sucede sucedió, ¿no? O sea, sí, los ejecutores son los ejecutores. Entra una novela de ficción y entra la realidad dentro de la realidad de la ficción, como cualquier otra novela. Pero al final tiene estos ciertos coqueteos que la pueden acercar también a los lectores.
Oye, ¿y por qué escribir La Carta del Verdugo después de Casa Damasco?
Es chistoso porque...
Porque además están pegaditas, ¿no? Salió el año pasado Casa Damasco, antepasado, ¿no? A finales del antepasado.
Ha tenido
una cantidad de presentaciones alucinantes de Casa Damasco. Le ha ido extraordinariamente bien en ventas. La verdad es que yo digo, ¿y en qué momento te despegaste de Casa Damasco para empezar a escribir La Carta del Verdugo?
Es algo que he encontrado la forma de hacer todo el tiempo, ¿no? O sea, estoy trabajando en dos o tres proyectos a la vez. Sale en marzo un libro de ensayos. Estoy preparando la novela que sale el próximo año, al mismo tiempo que estoy preparando lo que quiero publicar en el 2016, espero.
Porque
es un
además,
trabajo.
Y perdón, ¿no?, que te interrumpa, Marwan, pero te lo decía yo ahorita a la hora de la comida. El ritmo de la Carta del Verdugo es completamente distinto al de Casa Damasco. Casa Damasco es una ametralladora. O sea, tú como lector estás ametrallado todo el tiempo, y eso es lo que también la hace maravillosa. Estás ametrallado todo el tiempo por los sucesos, por los personajes, por sus circunstancias, por sus eventualidades y también por la guerra que se vive en Siria, ¿no? Y en cambio, La Carta del Verdugo es justamente otro ritmo, es el ritmo quizá también de la espera de un ejecutor, el segundo ejecutor, que nunca va y mata, ¿no? O sea, es otro ritmo también.
Sí, creo que cada novela, cada historia te pide su propio ritmo y cada personaje te pide su propio ritmo. Casa Damasco tenía un ritmo mucho más vertiginoso porque estamos hablando de una situación de guerra, ¿no? Y la idea era meter al lector dentro de este escenario de conflicto, donde cuando estás en un escenario de conflicto, que espero que no lo estén los lectores, pero a mí me ha tocado, de repente sí estás con el acelere de escucho lo que pasa, los balazos del otro lado, lo que decíamos del casco azul, ¿no? Y al final esas situaciones de tanta adrenalina quería llevarlas al lector con ese ritmo. Ahora, La Carta del Verdugo es mucho más nostálgica. Es mucho más una literatura desde el punto de vista de un viejo que revisa su vida y revisa qué lo llevó al lugar donde está.
Y sin embargo, te atrapa exactamente igual que Casa Damasco, ¿eh? O sea, no porque tenga otro ritmo, no te envuelve completamente. Yo creo que, al contrario, o sea, hay momentos en los que tú mismo lo cierras y te quedas pensando justamente en los dos párrafos anteriores, algo te tocó profundamente y te envuelve de manera inevitable La Carta del Verdugo, que la verdad, o sea, yo la he disfrutado tanto e incluso más que Casa Damasco, ¿eh? Una maravilla, una maravilla la Carta del Verdugo. ¿Ya está a la venta en todos lados?
Ya está a la venta, se está empezando a distribuir esta semana, la encuentran en, ¿puedo decir los nombres?
¿Ah? Por supuesto. ¿No?
Ya sé que está en la Gandhi, ya sé que está en el Péndulo, en los próximos días estará llegando a los otros lados, ¿no? A todos los demás lugares donde se venden libros en bastantes más lugares de los que la gente dice. Ya está también en medios digitales. La presentamos, y digo presentamos porque Yuriria me va a acompañar, el 6 de noviembre en el Péndulo de Polanco a las 7 y cacho de la noche, supongo, ya conforme se acerque la fecha les estaremos diciendo. Pero sí, ya la pueden encontrar en la mayoría de los lugares.
Pues ahí está, felicidades, Marwan Soto Antaki, La Carta del Verdugo, su nueva novela.